Bienvenidos a una edición especial del podcast del Comité de Lectura. Soy Ale Costa y hoy vamos a continuar con el análisis que haremos cada mes sobre qué nos dicen las cifras macroeconómicas sobre el estado de la economía peruana. En estas últimas semanas, además de las cifras del PBI que mensualmente revela el INEI, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Marco Macroeconómico Multianual, el documento que reúne todas las proyecciones oficiales del MEF hasta el año 2024 y además envió al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y estabilidad fiscal para el 2021. Para analizar todas estas cifras y cuáles son los riesgos para la reactivación económica, conversamos con los economistas Andrea Casaverde y Mario Guerrero.
Mi nombre es Andrea Casaverde, soy magíster en finanzas internacionales y política económica por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente vivo en Nueva York y trabajo en UBS, un banco de origen suizo con presencia global, donde me dedico al análisis macroeconómico de América Latina y en especial sigo a las economías andinas. Soy peruana.
Hola, soy Mario Guerrero Corzo, economista y subgerente del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank Perú.
Empecemos por el marco macroeconómico multianual, en el que el MEF proyecta una caída de 12% para la economía peruana este 2020 y una muy fuerte recuperación de 10% para el próximo año. ¿Qué nos revelan estas proyecciones sobre el impacto que ha tenido el COVID sobre la economía? Se lo consultamos a Andrea Casaverde.
En relación al menos 12 y al más 10 que espera el gobierno, en verdad creo que lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de entender los números a la luz de la enorme incertidumbre que están viviendo no solo el Perú, sino todas las economías a nivel mundial. Lo que ya sabemos del 2020 es que el choque en particular sobre la economía peruana ha sido larguísimo, ha sido un choque récord. De alguna forma, con el crecimiento de la primera mitad del año y los indicadores que tenemos hasta julio y agosto, una caída de 12% parece razonable, un punto más o un punto menos, dependiendo de a qué velocidad cerremos el año. En cuanto al más 10, lo que yo destacaría y que pondría antes el mensaje de ver un número grande, un número de doble dígito, como una recuperación súper fuerte, es que en verdad si tú comparas ese menos 12 con ese más 10, lo que estás diciendo en esencia es que la economía peruana no va a regresar a los niveles que tenía antes de que llegara el COVID hasta terminado el 2021. En ese sentido, ese más 10 es ligeramente más alto que lo que espera el consenso, lo que esperamos entre los analistas con los que yo comparto, pero en esencia no me suena tan desalineado. Creo que es justo decir que este choque implica que nos vamos a demorar más de un año, quizá hasta dos, en regresar a los niveles que teníamos antes del COVID.
Efectivamente, el MEF espera que recién en el 2022 el PBI peruano regrese a los niveles prepandemia. Mario Guerrero, respecto a estas mismas proyecciones del 2020 y 2021, nos explica que el MEF sí está alineado con las expectativas del consenso del mercado para este año, pero que para el próximo el MEF sí se estaría mostrando más optimista que la mayoría.
La proyección de la contracción económica para este año de 12% por el MEF está en línea con nuestra proyección de contracción de 11,5% contenida en nuestro reporte macroeconómico Perú, Apertura Económica e Incertidumbre, publicado en agosto, y con el consenso del mercado, que prevé para el Perú una caída de 11,7% según Focus Economics. El 2020 es un año de quiebres en la economía. Para empezar, hay un antes y un después de la cuarentena y periodo de aislamiento general. Durante este periodo, de marzo a mayo y en parte junio, la contracción económica fue principalmente un tema de oferta. Por decisión del gobierno, no pudo operar la mayor parte del aparato productivo. En cambio, desde julio, si bien hay sectores y regiones que aún no pueden operar normalmente, el factor principal que afecta a la recuperación es la demanda. La debilidad de la demanda está vinculada sobre todo a la contracción del empleo y la ausencia de inversión. De la caída de 12% prevista por el MEF para este año, 8.4 puntos porcentuales, es decir, el 70%, ya se produjo durante el primer semestre del año. La economía ya está en recuperación progresiva, pues el 96% de los sectores económicos están habilitados para operar. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta respecto de las proyecciones por la presencia de factores de riesgo como la persistencia de la pandemia, que podría retrasar el inicio de la fase 4, un deterioro de las expectativas empresariales que limiten la recuperación de la inversión y un menor ritmo de ejecución del gasto público que el previsto. Para el 2021, el crecimiento esperado de 10% por el MEF es optimista, ubicándose por encima del 8.7 que preveemos en Scotiabank y previsto también por el consenso del mercado según Focus Economics. Esto será principalmente rebote y la incertidumbre es alta. Mucho va a depender de cuándo y cómo estará accesible una vacuna, así como de la evolución de las elecciones presidenciales y congresales. Las elecciones del 2021 tendrán tal vez una importancia particular, ya que el próximo gobierno va a heredar una situación económica y fiscal complicada.
Complicado fue también el mes de junio, donde según el INEI el PBI cayó 18,06%. El resultado del segundo trimestre entonces, una contracción de 30,7%, confirma lo que ya temíamos, que estamos en recesión y que además nuestra economía tiene el peor desempeño de otras con las que nos podemos comparar.
La economía peruana ya acumuló dos trimestres consecutivos de PBI negativo, menos 3,4 en el primer trimestre y menos 30,2 en el segundo trimestre, con lo que según la definición del Fondo Monetario Internacional ya nos encontramos en recesión. Es la primera vez desde el 2009 en que la economía peruana cae en esa fase del ciclo económico. La contracción del segundo trimestre es la mayor del mundo entre economías emergentes y avanzadas y se explica en buena medida por el largo y estricto periodo de confinamiento. Inicialmente, el gobierno estableció un programa de reapertura de cuatro fases. Ese programa se ha ido modificando en el tiempo. Buena parte de la fase 4 se adelantó a las fases 2 y 3, con lo cual la fase 4 perdió cierto sentido. Actualmente, 96% de los sectores e industrias están permitidos, aunque esto no significa que estén plenamente operativos. La operatividad está afectada por las restricciones que subsisten, como los domingos y la cuarentena en algunas provincias, por la demanda y por la necesidad de adaptarse a protocolos de salud y a un entorno logístico y tecnológico nuevo.
Si miramos el primer semestre, cuando la economía cayó 17,4%, igual se ve una recuperación mes a mes en línea con la reanudación de actividades que empezó en mayo. Ahora la clave será ver qué pasará en la segunda mitad del año.
Para julio y agosto, considerando los indicadores que salen antes que el PBI mensual, como producción de electricidad y despachos de cemento, es posible que ya estemos viendo una caída aún menor a la que tuvimos en junio, que fue de menos 18%. Julio y agosto podrían venir alrededor de menos 10%, y el crecimiento del tercer trimestre también más o menos en esa tasa, menos 10, ¿no? Para el cuarto, considerando que aún faltan algunas regiones que con suerte, o en todo caso de forma contingente, si se reactiva o no la pandemia en otras regiones, podrían llevar a que haya más reactivación y que estemos viendo tasas de contracción aún menores, ¿no? Entonces sería, para ponerlo en contexto, primer trimestre menos 3, segundo trimestre menos 30, tercer trimestre menos 10 y cuarto trimestre posiblemente, si es que mantenemos este ritmo de recuperación, de reapertura y contingente, a que no empiece de nuevo un recrudecimiento de los casos, algo como menos 5, menos 6. Definitivamente este año no hay crecimiento positivo, pero sí los niveles de actividad económica te están indicando ya desde mayo y con más claridad en junio que estamos retomando la senda de crecimiento. ¿De qué va a depender esto? Bueno, primero y fundamentalmente que no haya rebrotes. Aquí sí hay un rol importante del Estado y de la sociedad civil en tratar de estar a la altura de las circunstancias y de actuar con responsabilidad para no contribuir a un recrudecimiento de la pandemia, dado que ya nuestro sistema de salud no nos está apoyando. También sería importante que haya una ejecución razonable de los paquetes de estímulo que está anunciando el gobierno, Es decir, además de la segunda rueda de transferencias a familias que ya se ha anunciado, que se ejecute finalmente estos programas de Arranca Perú o estos programas de inversión de mantenimiento, ¿no? Que se caracterizan por generar empleo de corto plazo, temporal, pero que igual brindan un alivio, sobre todo en provincias. Estas cosas podrían ayudar a tener un cierre de año algo mejor.
Hay una serie de indicadores alentadores de retorno, como la demanda de electricidad, que en agosto se ubicó solo 3% por debajo del nivel de agosto de 2019. Con estos resultados es previsible una contracción de entre 6 y 7% para el segundo semestre respecto del similar periodo del 2019. La incertidumbre sigue siendo alta respecto de las proyecciones para lo que resta del año por la persistencia de la pandemia, que podría retrasar el inicio de la fase 4, expectativas empresariales en incertidumbre que limiten la recuperación de la inversión y un menor ritmo de ejecución del gasto público que el previsto.
La proyección del Ministerio de Economía de avance del PBI para el 2021, este fuerte crecimiento de 10%, supone que la inversión privada avanzará 22% el próximo año y que el consumo privado, lo que gastamos los hogares, avanzará 6,5% en un contexto en el que el empleo se ha visto fuertemente golpeado por el COVID-19. Sin embargo, además, el próximo año es electoral y esto suele generar una pausa en las inversiones.
A diferencia de los sectores primarios, la recuperación de los sectores no primarios va a depender crucialmente de la recuperación de la demanda interna. A su vez, la recuperación de la demanda interna y dentro de ella del consumo va a depender de la recuperación del empleo y de los ingresos de los hogares. La caída en los ingresos de los hogares por la pérdida de empleo, las restricciones que persisten y el temor a exponerse van a seguir afectando el gasto de consumo de los hogares por un tiempo. Conforme se iba permitiendo más actividad económica, se ha ido mejorando el mercado laboral. Sin embargo, la ganancia neta de puestos de trabajo formales no ha compensado la pérdida de puestos durante el periodo de cierre económico. Algunos puestos van a tardar mucho o incluso perderse del todo. Por tanto, el gran reto que se tiene actualmente es generar nuevos puestos de trabajo. Para esto será clave la inversión pública y privada. Consideramos que la proyección sobre la inversión privada tiene un alto componente de incertidumbre, pues usualmente y como es natural, hay una actitud de cautela en el sector empresarial hasta tener una idea clara de los lineamientos del plan de gobierno y de la nueva administración. A ello se agrega la tensión política, que no es nueva, sino que ha sido un factor de incertidumbre en años recientes y probablemente continúe en el 2021. Necesitamos que el próximo gobierno sea uno que se comporte en forma razonable y predecible. Los vientos externos son favorables para la inversión. La mejora en los términos de intercambio, es decir, de los precios del comercio exterior, es alentadora. Esto se refleja en el aumento de los precios de nuestros productos de exportación, como el cobre y el oro, que han superado umbrales significativos. En el pasado, la asociación entre estos precios y el crecimiento, tanto del PBI como de la inversión privada, ha sido fuerte. Esperamos que sea un factor que mejore la confianza empresarial a la vez de dar más oxígeno fiscal al gobierno.
Creo que hay algo importante que destacar. Si uno mira todos los componentes, por más que estés viendo un crecimiento de doble dígito en la inversión privada y un avance del consumo privado de 6,5, hay que tener en cuenta cuánto van a caer este año, ¿no? Para la inversión privada estamos hablando de algo de alrededor de 30, 35% y para el consumo privado de algo como 10 u 11%. Entonces, nuevamente, el mensaje de que este año te desplomas, pero al siguiente creces, sin llegar a los niveles iniciales, creo que ese es el clave. Y en este caso, yo destacaría dos factores en particular que van a influir un montón en la velocidad a la que se recupere la economía local. El primero tiene que ver con a qué ritmo se van a levantar las inversiones. El Perú, tratando de dejar de lado la narrativa de si es buena o es mala la minería como pilar del crecimiento hacia el futuro, el Perú hoy actualmente tiene un fuerte componente de inversiones mineras dentro de el flujo de inversión privada. Estamos hablando de entre 15 y 20% de inversión privada, que es fundamentalmente inversión minera. En ese sentido, a nosotros sí nos afecta lo que pasa con los precios de las exportaciones. Y por ese lado parece que las cosas van bien. Pero el grueso de la inversión privada, que es el 80% restante, depende muchísimo de cuál es el ánimo del empresariado, cuál es la confianza para invertir de las empresas de todos los tamaños. En inversión diversificada, que depende de, a su vez, el ánimo de las familias de gastar, de consumir, de hacer planes para el futuro. Y esa es la parte que es más frágil. La pandemia, las elecciones, la incertidumbre sobre cómo se está manejando la crisis son cosas que podrían también afectar el ritmo de esta recuperación.
Y hablando de planes, el Ejecutivo envió al Congreso el presupuesto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, un presupuesto que determina que el próximo año se gastarán 183 mil millones de soles, 3,2% más que el del 2020, pese a que la ministra de Economía, María Antonieta Alba, hace unas semanas había anunciado que el presupuesto se recortaría, sería menor el próximo año en línea con la caída de los ingresos. ¿Qué revela esto sobre la estrategia económica del gobierno? Se lo preguntamos a Andrea.
El tema del presupuesto en verdad es bien delicado porque, como mencioné antes, por un lado tienes un alto nivel de incertidumbre sobre cómo va a venir la recuperación el próximo año, sobre la posible ocurrencia de rebrotes del coronavirus antes de que llegue la vacuna. Y por otro también tienes lo siguiente, que es que incluso sin un rebrote, la cara de la economía peruana va a cambiar radicalmente, dado el tremendo choque a la inversión, al mercado laboral y a la economía familiar que hemos tenido este año. Básicamente de lo que estoy hablando es de que vamos a regresar a indicadores sociodemográficos de hace 10 años, a niveles de pobreza mucho más altos, a hogares en condición de vulnerabilidad en una proporción mucho mayor a la que hemos visto hace bastante tiempo. Entonces, en mi opinión, si bien era importante ser responsables con el presupuesto del próximo año, dado el nivel de incertidumbre, también me costaba bastante entender no ver, aunque sea un esfuerzo de gasto. Ahora, 3%, considerando la inflación, es prácticamente decir que el presupuesto no va a crecer en términos reales, que es algo que nos gusta mirar bastante a los economistas, ¿no? Si tenemos en cuenta la inflación, esto quiere decir que los soles que se inviertan el próximo año van a valer exactamente lo mismo que los soles que se invirtieron este año. Eso implica que crecimiento cero en términos reales. De todas maneras, es conservador, creo yo. Esperaría ver, una vez que es aprobado, que haya un mayor peso en estos gastos que implican tener un país que retrocede 10 años en sus indicadores sociodemográficos. Mucho más gasto para el MIS, mucho más gasto corriente, sin descuidar el esfuerzo en gasto en inversión, que es una de las carencias más grandes que tiene el Perú, ¿no? Por todas las brechas de infraestructura en distintos sectores que muestra. El mismo Ministerio de Economía, publicado en el marco macroeconómico, que tenemos alrededor de 14 puntos del PBI en ahorros. Si sacamos los ahorros que están bajo la forma de fondos intangibles, todavía tenemos unos 10 puntos. Este año podríamos gastar la mitad, pero para el próximo año tenemos la otra mitad, ¿no? Que es entre 4 y 5 puntos del PBI. Si bien la idea no es destruir todos nuestros ahorros, creo que ante una contingencia y una emergencia social y económica tan grande, sí se podría hacer uso de ellos. Y claro está, tratar de proveer una estrategia de cómo cerrar estas brechas fiscales en el largo plazo, que por una cuestión de legitimidad, creo que ya es una tarea del siguiente gobierno, ¿no? No de este gobierno que sale. Él puede dejar las propuestas en la mesa, pero va a ser el siguiente gobierno el que va a tener que poner las ideas y aplicarlas.
El riesgo, sin embargo, está precisamente en que ese próximo gobierno tenga la disposición de que el Perú siga haciendo la tarea correcta en un manejo fiscal ordenado e ir alineando los gastos con los ingresos y también al mismo tiempo empujar al Perú a la recuperación que todos queremos, promoviendo este avance fuerte de la inversión privada sobre la cual depende el crecimiento y la recuperación en el 2021 y que lleguemos al 2022 a las cifras pre-COVID. Esto ha sido todo por hoy en este podcast especial del Comité de Lectura. Soy Ale Costa y les deseo el mejor fin de semana que permitan las circunstancias. Hasta la próxima.